Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 4 de enero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con el balance de la primera vuelta para un Valencia que seguramente esté atravesando su mejor momento tanto en el césped como dentro del vestuario. Además, escucharemos a la alcaldesa de la ciudad pronunciarse en torno al nuevo estadio y conoceremos la última hora del equipo pensando en clave Copa del Rey. En el Levante, Felipe Miñambres confirmó en Sin Tregua la noticia adelantada por Pedro Zamora acerca del interés del Huesca en Cantero. Y en baloncesto, victoria de Valencia Basket en Europa, despedida de Germanson de la Fonteta y fichaje de altura para el equipo de Rubén Burgos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad, de verdad Import.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hasta allí nos vamos. Rafa Villarejo, ¿qué novedades contamos en el equipo de Rubén Baraja?
Bueno, he metido un vídeo bastante simpático el Valencia que evidencia lo que ayer contamos y es el buen rollo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Después de la victoria en el derbi ante el Villarreal y después de encadenar, pensando en el último partido del año, dos partidos, Vallecas y el del otro día, como digo, ante el equipo de Marcelino. El vídeo de paseo de collejas para Jaren Su por su gol, para Pepelu por el doblete, ha sido simpático, para Javi Guerra por el si no me echan, que ayer escuchábamos cuando el chaval hablaba después del partido del Villarreal de su futuro, y tampoco se han librado futbolistas como Hugo Duro o Fran Pérez. En lo estrictamente deportivo, hoy ya con los titulares, ayer tuvieron sesión de regeneración y la única ausencia sigue siendo la de André Almeida, que un día más está en el interior del gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna. Luego te cuento y pongo nombres, mucha presencia, hasta 10 futbolistas del filial, muchos de ellos seguramente estarán en la convocatoria para el partido de Copa del domingo ante el Cartagena.
En el Levante, ayer a esta hora de la tarde, Pedro Zamora desvelaba en COPE la llamada de la Sociedad Deportiva Huesca pidiendo la cesión de Cantero, una noticia confirmada horas más tarde por el director deportivo del club.
Sí, porque Felipe Miñambres estuvo ayer por la tarde en el programa de Sin Tregua, de Carlos Ayats, uno de los habituales contertulios o opinadores en este Deportes COPE Valencia, y confirmó, como no podía ser de otra forma, la noticia.
Bueno, sí, nunca se sabe. Nunca se sabe.
O sea, hubiera estado feo por nosotros, no por, sí. no por Felipe. El caso es que luego te doy más detalles de cómo es la situación o cómo puede ser, aunque ayer ya éramos algo pesimistas sobre esta operación, pero este es Felipe Miñambres confirmando que el Huesca ha pedido la cesión de Alejandro Cantero.
Ahora mismo solo ha llegado una por tratar de llegar a un con de Cantero. No hay nada más.
La del Huesca, que han anunciado los compañeros de COPE.
Sí.
Y en baloncesto, gran victoria anoche de Valencia Basket en la Euroliga, demostrando Fermín Rodríguez que también sabe ganar partidos con más de 90 puntos.
Sí, 93-88, es la décima victoria. Fíjate cómo está la competición, que hay 7 equipos empatados con los mismos Tremendo. Registros que Valencia Basket. 10 victorias, 8 derrotas. Pero sí, como tú decías, Efes sabíamos que tiene un arsenal ofensivo espectacular. Se supo adaptar. Eso sí, en el último cuarto se puso serio y por lo que hablas de los puntos, es la máxima anotación esta temporada en Euroliga, esos 93 puntos. La anterior eran 87 en Kaunas, ¿te acuerdas cuando se le ganó a Zalgiris? Y en ACB este año eran 101 contra Palencia, contra el Thunder, en tierras palentinas. Así que ayer, pues buena respuesta al escenario que planteó Efes, victoria importante, eso sí, sin descuidar la defensa cuando tocaba.
Y creo que el tercer cuarto hemos salido con claras ideas de lo que teníamos que hacer, algo mejor defensivamente, y el último cuarto pues hemos sabido llevarnos la victoria, ¿no? Contra un equipo que sabíamos que IFES no iba a ser fácil, es un equipo que está hecho y preparado no solo para jugar la Final Four, sino para ganarla, con grandes jugadores, donde han tenido mucha anotación, donde ha habido momentos que éramos, nos costaba parar a sus jugadores exteriores como Thompson, como Larkin, como el mismo Boboa, y creo que en el último cuarto pues hemos estado muy serios, ¿no?
Como adelantábamos en a esta hora de la tarde no se vistió de corto Kevin Pangos y el partido sirvió para que la Fonteta dijera adiós a Martin Hermansson con Nino Bravo de fondo acompañando a una preciosa ovación, luego lo contamos con más detalles. También ganaron las chicas de Rubén Burgos, partido importante, octava victoria consecutiva de Valencia Basket, que unido a la derrota de casa de Monzaragoza le aupa al liderato y además, Fermín, por si fuera poco, fichaje estrella para reforzar la plantilla.
Podemos decir que han sido 24 horas redondas, porque ayer creo que das un golpe encima de la mesa, ganas en Girona 47-57 con una gran defensa, 3 puntos concedieron solo en el segundo cuarto y efectivamente hoy lo redondeas, es el liderato en solitario para cerrar la primera vuelta de la liga con el anuncio de una de las jugadoras, diríamos, top del baloncesto europeo, Alina Yagupova, que es una alera ucraniana que ha ganado 2 veces el MVP de la competición, que viene de Kukurova y que ya sabe lo que es ganar. Yo creo que esto es un golpe de la mesa. Por cierto, es el segundo movimiento en el mercado porque se recuperó a María, y ahora perdonen los oyentes, era un Zeta Murgil, viene de Estudiantes. Lo he dicho de carrerilla y sin pensar, y Jesús, me ha salido bien, ¿vale? Pero son dos buenos movimientos. Yo creo que Valencia Basket se rearma, y de qué manera, para ir a por todas, a apurar las opciones que tienen en Euroliga, y yo creo que en Liga Endesa ahora ya sí que es claro favorito.
2:00 p.m, 37 minutos en 60 segundos. Y hasta las 3:30, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ya con todo en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con Javi García, los mandos técnicos. Regresamos a la ciudad deportiva de Paterna. El Valencia visita el domingo Cartagena, 16avos de final de la Copa del Rey. Villarejo pendientes de a cuántos chavales se lleva Baraja y, sobre todo y más importante, a quién de los titulares puede dar descanso.
Estaba repasando la convocatoria de Arosa, el último partido, y hay que recordar que allí se llevó a 6 futbolistas del filial, 3 de ellos, Iranzo, Pablo González y Marcos Camus, que está lesionado y por eso no está entrenando con el primer equipo y por lo tanto no estará en Cartagena, fueron titulares. Hoy, presencia, como te decía al principio, masiva de futbolistas del filial, muchos ellos reconocibles, habituales con el primer equipo, hasta 10 jugadores, Tárrega, Jared, González, Hugo González, Fadal, Rubén Iranzo y otros menos habituales, pero que también pueden tener su oportunidad, como Javi Navarro, Martín Tejón, Otorbi o el delantero Joselu. Vamos a ver, pero seguramente va a ser una presencia más masiva que la de Arosa de futbolistas del filial, porque evidentemente primero hay dos bajas, las de Amalá y Diakabi, que no estaban en su momento como bajas, digo, en la última convocatoria de Copa, y luego hay que ver, como decías, las piernas de los futbolistas. Hombre, a la pregunta tuya, me sorprendería que viajase Gallá, pero también me sorprendió que fuera titular en el partido, recordarás, primero de Copa en Logroño frente al Logroñés. Yo no lo entendí entonces, pero ahora me sorprendería porque evidentemente viene de lesión. Necesita urgentemente descanso Hugo Duro. También lo necesitaría Paulista, pero al no estar Diakabi, yo creo que puede ir al banquillo. Y hombres como Thierry, que sale de la gripe y que siempre ya sabemos los problemas que tiene, o el propio Pepelu, que aunque ya vimos el otro día que es el hombre más en forma, hombre, yo, si fuera yo, Baraja, le daría y lo cuidaría con mucho mimo, porque evidentemente es un futbolista insustituible para la competición liguera.
Sí, sobre todo aprovechando también el buen momento de forma, haber recuperado a Hugo Guillamón. Yo creo que Pepelu es uno de los jugadores que sí o sí tendría que tener descanso en este desplazamiento a Cartagena para el partido de la Copa del Rey, pero saldremos de dudas. Mañana hay rueda de prensa del técnico valencianista a mediodía en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, y le preguntaremos por esa lista de convocados y por qué jugadores va o tiene en la cabeza reservar de cara al próximo compromiso liguero, que si no me corregís será la semana que viene en Cádiz frente al conjunto de Sergio González, que después de esta jornada ha caído a puestos de descenso. Hablando de la Copa, lo preguntábamos ayer y queremos hacer la misma pregunta en la redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado, en torno a si debe apostar Baraja o no por la Copa del Rey.
Con el equipo en otra coyuntura más complicada, luchando por evitar el descenso, entendería que se sacrificara la Copa del Rey alineando permanentemente integrantes de la segunda o de la tercera unidad. Pero teniendo en cuenta que el equipo, para sorpresa de la mayoría, entre los que me incluyo, tiene 26 puntos al término de la primera vuelta, mira hacia arriba en lugar de mirar hacia abajo, está desahogado en la tabla, y teniendo en cuenta además que Baraja ha enganchado a futbolistas como Yarenchuk, Canoso, Guillamón, que pueden ser útiles para el segundo tramo de competición en la Liga. Creo que el Valencia tiene que ir con todo a Cartagena, o con un equipo convincente, superar esa eliminatoria y a partir de ahí, partido a partido, pues esperar qué le depara el sorteo. A mí es que personalmente la Copa del Rey me encanta.
A mí también. Gracias, Salva Folgado. La opinión desde la redacción de Plaza Deportiva 90 Minutos dice que no con la cabeza Pedro Zamora. Tú, Pedro Zamora, la tirarías directamente a la competición.
De una forma elegante. Sí. Pero lo que pasa es que, claro,
que no se notará mucho, ¿no?
Sí, y es muy complicado hacer elegante la eliminación de Copa en 16avos de final pensando que vas a casa del último de segunda división.
Es cerrarle difícil. El micro, por favor.
No, es difícil, es difícil. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero lo que creo es que este Valencia, que está tan bien aseadito en Liga y que está dando tanta satisfacción a tanta gente...
Pues... ¿Tú sabes cuál es el premio para el campeón de Copa?
Con el premio es... No lo sé. No, sorpréndeme, ¿cuál es?
Rafa, como está el Valencia, no se puede tirar la Copa.
Hombre, vamos a ver, en este momento...
Nunca se debe tirar el Valencia a la Copa, pero ahora menos.
Para empezar por el rival, con todo el respeto al Cartagena,
Por eso he empezado diciendo que es difícil vestir este santo. Y es que no te moleste más la Copa y que no te distraiga en este complicadísimo mes de enero, que es un mes muy complicado porque el Valencia ganó el otro día y todo el mundo está muy contento. Pero como el Valencia le dé por tropezar en Cádiz, la canción de los fichajes y de que no se invierte y que no sé qué, otra vez la vamos a tener encima de la mesa.
Ahora, no me decepciones, no caigas tú en los tópicos de todos los años.
Pero sí.
Que el mes de enero es el mes de enero es tan difícil como el de noviembre.
No juega...
¿Por qué no?
No, porque
que
tienes...
juega Champions el Valencia, no, lamentablemente no juega.
Pero tienes Copa del Rey, esta plantilla es corta,
como todos.
Está muy justita y hay que hacer las cosas bien, aseadas.
Si no te da
Liga
para ganarle al Cartagena, con todos los respetos.
Pero si es que he empezado diciendo que es muy complicado vestir este santo porque al Cartagena vamos
pues
nosotros y le ganamos
no
con respeto,
hoy,
con mucho respeto.
Cuando te
es una forma de hablar.
Con mucho respeto vamos, o con mucho respeto le ganamos.
Es una forma de hablar, porque es que luego todo el mundo se ofende. Y
sí, está bien
y
que matices que venimos de una fecha donde estamos muy sensibles todos.
Pero Zamora,
está todo
una
mundo
cosa.
Muy sensible.
Habrá que esperar el sorteo siguiente para ver si te toca el Barça y entonces ya pensaremos si es o no pertinente tirar la copa, pero contra el Cartagena puedes permitirte, con respeto y elegancia la que tú tienes, decir que hay que tirar la copa.
Me gustaría que ahora cada vez que hablaseis añadierais siempre por detrás la coletilla con respeto, para cualquier cosa. No, puedo ir a cuarto de baño con respeto. Con
puede parecer que yo estoy ofendiendo a Cartagena y ni muchísimo menos, o sea, eso para nada.
Solo faltaría.
Y es verdad que debo estar yo muy equivocado porque no puedo recibir mensajes de todo el mundo. Hombre, diciéndome que es la única ilusión que le quedan a los niños en la Copa del Rey.
Recuerdo una frase con estos debates que son muy utilizados por estas fechas con el Valencia Club de Fútbol en los últimos años, a vuestro ex compañero y sin embargo amigo y actual director de comunicación del Valencia, que decía algo que ha dicho Fermín, que es que el Valencia como club no se puede permitir nunca tirar una competición, esté como esté. Y yo estoy muy de acuerdo, tienes que salir, competir, pelearla. Ahora, si me vais a decir, hombre, no hace falta tirarla, con que no lleves a Gallam, a Mardasvili, a Pepelu, a Javi Guerra, ya, pero yo lo que quiero decir es que el Valencia, hasta que el calendario hable, el Valencia tiene que estar en la pelea por la competición, porque luego te puedes encontrar con un calendario como el que se encontró Bordalás, que tiene mucho mérito llevar al Valencia en cualquier momento de la vida a una final de un torneo, tiene mucho mérito, no le quitamos valor, pero es que aquellos cruces fueron Atlético Baleares, Arenteiro, Utrillas, Cartagena, hasta que se encontró en cuartos de final, a partido único, y en Mestalla, al Cádiz, y en semifinales a doble partido al Athletic Club de Marcelino. Pero ese fue el camino del Valencia hasta la final de Sevilla. Entonces, si, quién sabe, el Valencia se encuentra con unos emparejamientos, primero que tiene que ganar en Cartagena, pero luego para octavos de final un buen cruce y para cuartos un buen cruce, pues oye, yo creo que el Valencia está ante una oportunidad única, como cada temporada, de encontrarse con una competición que, más allá del premio final, que es clasificarte para Europa, lo que supone para la afición el disfrutar de un camino que además ya lo está saboreando en cada partido en Mestalla y que puede ser con todavía mayor satisfacción el hecho de cargarte a equipos que te lleven a la final del torneo del CAO, que el Valencia, oye, uno de sus lemas o sus lemas más importantes, a lo que me digas lo contrario, siempre ha sido bronco y copero. Yo creo que en ese sentido lo que tiene que hacer Baraja es aprovechar el buen momento de haber recuperado a otros jugadores para, pues oye, si Javi Guerra y Diego López tienen que ser titulares en Cartagena, que no lo fueron contra el Villarreal en Liga, pues que lo sean.
De todas maneras, quiero decir, si hemos criticado, y creo que además bien criticado,
Con respeto y elegancia.
Con respeto a la presidenta del Valencia, Leijun, que fijara el listón tan bajo al principio de temporada, hablando de la permanencia y del descenso, cosa que, hablando de la grandeza del Valencia, a pesar de asumir la realidad,
era duro.
Nos chirriaba, sí. Y nos era duro. Oye, una cosa, en el año en el que el club ha fijado el descenso, la permanencia como el objetivo, no podemos tirar la copa. Quiero decir, démosle algo a la afición, que además llena el estadio, démosle la ilusión de que se pueda, valga la redundancia, ilusionar con la copa. ¿Quién sabe lo que puede deparar la copa? Pues lo que decías, a lo mejor te ponen la alfombra hasta la final. No podemos tirarla antes del Cartagena.
Te digo, Villarejo, que tú has dicho que no tiremos la copa, que está bien, pero has dicho que se quede en Valencia Gaya, que se quede Pepelu, que se quede
Mamardasvili. Porque Mamardas es el Cartagena, con todo el respeto, otra vez, con todo
elegancia.
El respeto. Porque es el Cartagena, y al Cartagena le puedes ganar con Jesús Vázquez sí o sí. Y si no, no merecerás estar en la copa.
Hoy leía en Twitter a Ciberche recordar con un recorte de prensa de Marca que se celebraba el aniversario de la eliminación en Guadix de un Valencia de Cooper líder en primera división contra el colista de segunda B.
Angulo tirando el penalti sí, a las nubes. Y haciendo yo el partido desde un tejado.
Que en Cartagena el Valencia sufrió en Arosa, ¿eh? Si no es por Chaume, en Arosa te vas fuera.
Tiene la copa, por eso mola. A partido único en el campo de un equipo de inferior categoría. Pero yo estoy con Rafa y yo a todo lo que ha dicho Hugo le pondría el asterisco de que encima en la Liga el Valencia está cómodo y
claro,
la enfermería no está llena.
No es el año pasado.
Claro. O sea, yo, por ejemplo, igual te llega ahora con el equipo pues a uno del descenso y tienes esta eliminatoria y te digo, pues igual tienes que protegerte. Pero es que ahora está la situación en Liga muy bien y creo que la Copa puede ser vitamina para de verdad seguir dando pasos adelante en la competición liguera.
Lo contaba antes Rafa en la presentación, llega el Valencia a la cita copera tras encadenar dos victorias consecutivas en Vallecas frente al Rayo en el año anterior, en 2023, y a comienzo de este año en Mestalla frente al Villarreal, un buen momento para el equipo que se está notando en el buen rollo que está dejando dentro del vestuario. ¡Viva! 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 Así suena el pasillo de Collejas esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, comandados por el capitán, por José Luis Gallay, con un buen rollo que se respira en el ambiente del primer equipo de Rubén Baraja. Lo hemos querido rescatar porque, Pedro, hay varios mensajes subterráneos que llaman poderosamente la atención.
Por ejemplo, el apodo de Tanqueta a Yarensu, que es con el que empieza este pasillo de Collejas. El siguiente desfilar es Pepelu por el doblete. Se escucha perfectamente cómo le recuerdan sus dos goles ante el Villarreal. Sergi Canós le dice a Fulquier, pasa por ser ayer Cafú. Hay que contextualizar, esto está grabado ayer en entrenamiento, se refiere al partido del martes ante el Villarreal en Mestalla. Cafú, que hay gente joven que nos escuchan, Hugo, tú y yo...
Posiblemente el mejor lateral derecho que se ha visto junto con Dani Alves.
Claro, es bastante recurrente entre nuestra generación que digamos un buen lateral es Cafú o Roberto Carlos en la banda izquierda.
De hecho, a mí me cuesta actualizarlo. Ese tipo de expresiones...
Yo siempre utilizo...
Cafú, Maradona...
Sí, Maldini, ese tipo de cosas. Bueno, Cafú es un...
Anglomar.
Claro. De hecho, te digo una cosa. Mi hijo, que es rubio, a más no poder, me sale Schuster. No me sale Kroos o Modric, sí. Me sale Schuster.
Claro.
Porque se lo escucho mucho a Guas, por ejemplo.
Luego también reclaman a Fran Pérez, a Javi Guerra le recuerdan su frase el martes después del partido ante el Villarreal en rueda de prensa de si no me echan aquí voy a seguir, a cumplir mi contrato.
A mí lo que me hace gracia, más que Jesús Vázquez recuerde la frase, porque evidentemente lo han hablado en el vestuario de esas declaraciones que llamaron la atención de Javi Guerra, si no me echan aquí seguiré, la cara de Gallá. Gallá lo espera al final del pasillo mirándole como diciendo ¿qué dijiste? O sí. ¿Cómo te atreviste a decir eso?
Con sorpresa. Y luego hay una última interacción con Hugo Duro al que se le escucha decir a alguno algo de la tos. Imaginamos que vinculándolo a ese proceso febril, esa entrenar, gripe que ha tenido
desde...
A saber
dónde se constiparía el bueno de Hugo Duro.
Pues... Por ejemplo, el día del entrenamiento a puerta abierta en Mestalla hacía un frío que se pelaba.
Pero sobre todo lo que hablábamos, ¿no, Villarejo? El buen ambiente que transmite, evidentemente ganar invita a sonreír y el Valencia lleva dos victorias importantes consecutivas y ha cerrado la primera vuelta con 26 puntos. Ahora vamos a hacer balance aquí en la redacción de lo mejor y lo peor y qué esperáis de aquí al final del campeonato. Pero se respira un buen ambiente donde Gallá, Chaume, Paulista, tiran como veteranos del grupo, pero el resto de chavales se les nota con cierto respeto también hacia esa jerarquía, pero también sumándose a la causa.
Bueno, al final lo contábamos, tú contabas el detalle del manteo a Yarenchuk y es un poco en la línea de ir captando soldados, ¿no? Para la batalla y de ir recuperando efectivos porque es una plantilla corta y sobre todo una plantilla joven que necesita que Guillamón se enchufe, que Yarensu se sienta futbolista y miembro del vestuario. Hemos contado que era un jugador que apenas hablaba con los compañeros, que además se marchaba muy rápido de la Ciudad Deportiva de Paterna. Bueno, esa es labor siempre de los capitanes. A mí me llama también la atención del pasillo de Collejas, que se agradece, por cierto, este tipo de vídeos para humanizar un poco y normalizar los entrenamientos, ya que, y aquí meto yo la cuña, no nos dejan ver los entrenamientos, ni siquiera ya los 15 minutos que decían obligaba a la Liga. Este es el regalo de Reyes mío a mi excompañero y ahora actual director de comunicación del Valencia. Pero digo que a mí me llama, por ejemplo, la atención el estatus de la jerarquía. Si te fijas, Paulista llama a José para que sea él quien de la orden de buscar a Fran Pérez y de buscar a Hugo Duro.
No sé si habéis visto en redes sociales, porque como ahora el fútbol a través de las redes sociales se vive en vídeos de microcortes, hay un momento del partido contra el Villarreal, en la segunda parte, en la que Canós y Gallea defienden a Ilías, en una acción que quiere irse el jugador del Villarreal por línea de fondo, choca con Gallea, cuerpea Canós, protege y la pelota se va afuera, y se acaba enganchando Ilías con Gallea. Y rápidamente Canós pone el pecho, se pone delante de Gallea, como el que protege a su mejor amigo o un familiar, e impide que Ilías ni siquiera se acerque a rozar al capitán. Y acto seguido llega Paulista. para meterle un buen viaje a Ilías y girarse y abrazar a Gallea, preguntándole si estaba bien, dándole un cariño que la situación no daba para tanto, y sin embargo era un sobreproteccionismo, en este caso primero de Canós y luego de Paulista, porque lo de Canós le pilla cerca y Canós se pone en medio y dice, de aquí no pasas, pero luego llega Paulista y Paulista le mete un empujón a Ilías como diciendo, ni te vuelvas a acercar a Gallea, y luego acto seguido se gira para darle una caricia a Gallea y darle cariño de con ese proteccionismo que digo del vestuario, y me llamó mucho la atención, enlazándolo con lo que dices, ¿no? De ensalzar el vestuario y un peso pesado como Paulista, la figura de Gallea delante del grupo, la ascendencia que tiene sobre él.
Bueno, y es que no hay muchos galones, no hay mucha jerarquía en ese vestuario imberbe. No es el vestuario, vamos, ni de lejos, que por ejemplo tenía el grupo de los argentinos y Cañizares, y en otro estaba Marchena y Baraja, y en otro estaba Albelda, Angulo y Vicente, los valencianos, pero todos estos futbolistas que acabo de decir, todos tenían su jerarquía propia, todos tenían sus galones, pero ahora mismo en ese vestuario pues dominan los Guerra, Diego López, Fran Pérez, Mosquera, y claro, hay muy pocos galones ahí, y evidentemente eso eleva todavía más la figura de un personaje como Gallea, que además está visto evidentemente como hombre de club desde la cuna hasta el día de hoy.
Sí, pero que los chavales podrían tener el ego alto, el ego subido, porque están jugando en primera división en Mestalla con 45.000 personas, porque ganan, juegan, encaran, son internacionales en inferiores con España, y sin embargo se nota cierta ascendencia importante en positivo de los capitanes sobre ellos a la hora de guiarles en el camino, y ese respeto que es recíproco, que los chavales también hacia ellos pues los miran un poco con el que mira, oye, que es José Luis Gallea, que es internacional, que es el capitán del Valencia, que las ha pasado canutas y que aquí sigue. Me da esa sensación.
Pues ese... porque hay detalles, fíjate, detalle, por ejemplo, hay futbolistas de los chavales. Javi Guerra siempre, todos los días, se queda a comer en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero ahora ya se han cogido a esa costumbre también otros futbolistas como Alberto Marí, como Diego López. Quiero decir, ¿y sabes por qué? Porque también ven que ahora el último en salir es Javi Guerra, pero el penúltimo es Gallea, de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y evidentemente, si el capitán se marcha al penúltimo de la Ciudad Deportiva, los chavales están mirando de reojo de no tener la tentación de un día marcharse más pronto que tarde, ¿no? Y esos son ejemplos de capitán y detalles de capitán que evidentemente marcan a un vestuario tan joven como es el del Valencia.
Por cierto, Pedro, hablando de la Copa, ya tenemos árbitro, un colegiado que viene de ser protagonista en las últimas horas.
Sí, unas horas antes del partido en Mestalla entre el Valencia y el Villarreal, arbitró Figueroa Vázquez el 0-2, la victoria del Rayo Vallecano en el Metropolitano, pero contra el Getafe. Expulsó a La Tasa por dos amarillas, expulsó a Greenwood por un insulto en inglés por parte del jugador cedido en el Getafe, que ha quedado un poco en el aire si le dijo o no lo que reflejó en el acta Figueroa Vázquez, y también a Damián cuando este ya había sido sustituido. Así que viene de ser protagonista en uno de los últimos partidos. En Liga le ha pitado al Valencia 9 veces, y no está muy allá la cosa. 3 victorias, 2 derrotas y 4 empates, o sea que entre empatar y perder, más que ganar con Figueroa Vázquez el Valencia, eso sí, en Copa del Rey nunca le ha pitado. Va a ser la primera vez en Cartagena que Figueroa Vázquez le pite al Valencia en Copa del Rey.
Y antes de hacer balance de la primera vuelta valencianista, asunto nuevo estadio Villarejo, ayer nuevas declaraciones al respecto de la alcaldesa de la ciudad.
Sí, a nuestros compañeros de Plaza Radio, la alcaldesa de Valencia, la verdad es que es más optimista que el propio presentador del programa y seguramente que el resto de la prensa valenciana, empezando por nosotros, porque la alcaldesa de Valencia insiste una vez más en el hecho de que el Valencia se tiene que comprometer a que entre las máquinas para hablar del convenio, pero avanza que le consta que el Valencia está trabajando en el asunto de la licencia y es optimista de que en este año, tiene que ser 2024, más pronto que tarde, empiecen de nuevo las obras del nuevo estadio.
Teóricamente este año es el año que tienen que arrancar las obras, reiniciarse las obras del nuevo Mestalla, desde luego. Yo ya he dicho claramente que primero las obras y además con un grado de ejecución importante y luego ya el convenio. Mi sensación es que se está tramitando esa licencia y que esa licencia desde luego se está haciendo trabajo por parte del Valencia. Yo, mi sensación es que arrancan las obras, ¿eh? Y desde luego no vale con arrancar, no vale mover tierra. Es que el Mundial, siendo importante, que lo es y yo no le resto importancia, no es tan importante como, oye, una de las entradas de la ciudad que tiene ahí, una obra que nos abochorna a todos, que es el nuevo Mestalla, y no es tan importante como el futuro de la entidad más numerosa de toda la ciudad. Nunca he pensado que el Mundial fuera tan importante como las otras dos cosas. Al Mundial se puede llegar o no se puede llegar, y vamos a intentar hacerlo, pero oye, yo no voy a volverme loca para llegar al Mundial y no voy a hacer cosas que no deba para llevar al Mundial, yo por eso estoy en nivel de exigencia máximo al Valencia.
3:00 p.m, redacción del diario El Mundo, Inma Lidón, ¿qué balance haces de estas palabras, de este último mensaje de María José Catalá?
La valoración de la alcaldesa no deja de ser la que viene manteniendo desde mediados de octubre, cuando anunció cuál iba a ser su postura. Ella quiere que arranquen las obras, esas obras dependen de una licencia que, como bien recuerdas, se está tramitando y se está trabajando en ella, pero en la que de momento no ha habido ningún avance que nos permita aventurar cuál puede ser el horizonte temporal del inicio de esas obras, y a partir de ahí tendrán que venir los siguientes pasos. Queda pendiente también la aprobación de las fichas que recogen los beneficios urbanísticos que ya están acordados por ambas partes, pero que aún no se han llevado a pleno y no están aprobadas. Y a partir de ahí también la ejecución del polideportivo y otra serie de cuestiones que aún están sobre la mesa. La sensación es que llevamos 3 meses casi en la misma situación que antes, sin que haya ningún movimiento claro que nos indique que las obras se van a retomar y que se va a llevar a tiempo a ese Mundial. No es tampoco ninguna novedad que María José Catalá no se quiera poner una soga al cuello con el asunto del Mundial. Es verdad que el Ayuntamiento y la Generalitat están haciendo todo lo posible porque Valencia sea una de las sedes españolas que acoja ese Mundial, pero no van a correr más de la cuenta, o por lo menos el Ayuntamiento no lo va a hacer. Tampoco el Valencia está poniéndose como reto llegar a ese Mundial. Es evidente que sería un buen motivo para impulsar estas obras y para dar a conocer el nuevo estadio, pero me da la sensación de que o la situación urbanística arranca pronto, o la federación no va a tener la paciencia suficiente para aguantar a Valencia. Hay muchas ciudades que ya se están moviendo, hay muchas ciudades que ya tienen claro cuál es el horizonte para presentar sus candidaturas e intentar ser elegidas, y Valencia sigue en la misma situación que prácticamente hace 4 o 5 años. Parece que sí, pero no.
Gracias, Inma Lidón. La opinión desde la redacción del diario El Mundo. Hemos preguntado fuentes oficiales del club para saber qué hora es en todo este asunto. Nos aseguran que se mantienen las conversaciones entre ambas partes y que hay buena sintonía, que el siguiente paso debe ser la famosa licencia, pero lo más importante, que no hay fecha aún. El Valencia no está en la carrera por el Mundial. La ciudad de Valencia sí. Esa baza, esa carta del Mundial la juega la ciudad, no la juega el club. El club está en que espera que en este primer trimestre del año, quién sabe si semestre, puedan reanudar las obras. Pero así estamos, que como dice Inma, llevamos 3 meses prácticamente hablando de lo mismo y se acaba el tiempo, se acaban las excusas y todo hace indicar que la vida sigue igual. ¿Querías apuntar, Pedro?
No, para mí la clave de lo del Mundial sigue siendo lo mismo, y es que todavía no he escuchado yo a la FIFA decir el 27 de mayo del 2025, estoy inventando la fecha, tiene que garantizarse por escrito qué estadio van a ser. Y hasta que eso no pase, el Valencia...
Las fechas que se contaron aquí fueron febrero y julio.
Sí, pero como luego siempre se va avanzando en las fechas y siempre se va avanzando en los plazos...
Eso es muy relevante últimamente.
Sí, pues es que es el problema. El problema, en este caso, la ventaja. Por eso, hasta que exista esa fecha límite, el Valencia y Valencia van a estar metidos en la carrera del Mundial sí o sí, porque la Federación Española quiere a Valencia como sede y ya está.
¿Quieres comentar algo de esto, Villarejo?
No, hombre, que me parece, con todos los respetos, que una cuestión lógica y creo que la FIFA en eso esconde, evidentemente lo que ha pasado siempre, y es que prefiere a una ciudad que otra y está dispuesto a esperar a una ciudad antes que le caiga otra que seguramente no le apetezca tanto. No,
la FIFA, la Federación, el gobierno español, evidentemente la tercera capital del país a nivel de infraestructuras, de logística, de comunicaciones y de otras tantas cosas, es una ciudad que tiene que estar albergando como sede el Mundial de 2030. Otra cosa es que si al final la ciudad y el club, en este caso el club, no facilita las cosas, pues tendrán que ir a buscar otra. El otro día contaba nuestro compañero Marco Antonio Sández desde San Sebastián que la Real Sociedad ya se ha movido para ampliar el aforo del Real Arena y que supere los 40.000 espectadores famosos que marca como límite la FIFA, por lo que decía en este caso Inma, que otros clubes, que otras ciudades ya se están moviendo para adecuar sus estadios a las exigencias de la Federación y de la FIFA. Yo entiendo que, como así contamos, desde el mes de septiembre que Valencia era firme candidata por la presión ya no solo de la Federación o de la FIFA, sino del gobierno español, de que Valencia tenía que estar por una cuestión de logística y por infraestructuras y demás que ya hemos contado, pero esto es cosa de dos, del club y de la ciudad. La ciudad ya ha puesto las cartas sobre la mesa, el ayuntamiento ya ha dicho lo que necesita, necesita licencia de obras, máquinas dentro y entonces sentarse una vez haya movimiento para cerrar el convenio que está, entre comillas, apalabrado a falta de limar ciertas asperezas. Pero aquí seguimos esperando. Yo no sabía que la licencia de obras tardara tanto en concederse, en solicitarse o en lo que haga falta, pero hay un misterio en torno a todo esto que
es,
no, que...
Ahí voy yo, claro, al misterio, porque claro, la licencia de obras es verdad que eso lleva una burocracia. Bueno, recordaréis Juan Roch, las quejas que tuvo por el tema de la licencia, que tuvo que alzar la voz para que le agilizasen eso y le acelerasen eso para el tema del pabellón Arena.
Sí, sí, pero que está acabándolo.
La
o sea,
licencia.
Que todo sí, tiene un plazo. O sea, que uno puede pensar que es una tramitación lenta, pero falta ahí el movimiento.
Ahí es donde voy yo. Me llama la atención de las declaraciones de la alcaldesa. Si ella deja caer que se está avanzando, que le consta que el club está trabajando en el tema de la licencia. No acabo de entender muy bien, ellos sabrán por qué, más que yo seguramente, por qué este oscurantismo por parte del ayuntamiento. Si al ayuntamiento le vendría bien, no digo cristalizar y dar todos los detalles de lo que se vaya avanzando en el día a día, pero de vez en cuando actualizar y hacer público esos avances. No acabo de entender.
Bueno, acuérdate que por parte del ayuntamiento hubo una petición que así desvelamos al club en cuanto a esta negociación se refiere de discreción por encima de todo.
Claro.
Y el ayuntamiento se enfadó con el Valencia cuando Javier Solís, el director corporativo, en el acto del 9 de octubre, si no me equivoco, hizo unas manifestaciones en las cuales poco menos que aseguraba ya que estaba todo en bastad, que diría que.
Faltan pequeños detalles.
Faltaban pequeños detalles y demás. Y entonces salió el ayuntamiento a decir, oiga, no diga que faltan pequeños detalles porque no es así y le hemos pedido discreción. Y luego, justo al contrario, el Valencia se enfadó con el ayuntamiento y con la parte gubernamental porque... en las múltiples entrevistas que había concedido la alcaldesa en diferentes medios de comunicación, siempre venía un poco con el palo y la zanahoria a la gestión del Valencia en torno a este asunto y a sus exigencias. A mí me da la sensación que en este parón navideño ha habido una conversación, porque el tono de la alcaldesa ayer en Plaza Radio es un tono conciliador y de mano tendida, y sobre todo hablando de...
Y optimista.
Claro. De un optimismo que yo creo que la alcaldesa, aunque solo sean palabras, no va con ella el mojarse tanto si no lo tiene bien atado. Y a mí me da la sensación que hasta en dos, tres ocasiones ella dice, yo estoy convencida que las máquinas van a entrar y que las obras se van a reanudar. Y ese oscurantismo del que tú hablas, que yo también me chirría bastante, lo asocio a que quieran hacer un un comunicado, a lo grande ya no puede ser, porque con los 14 años que lleva el club de Mora, a lo grande no puede ser.
Pero más bonito.
Pero sí una cuestión más pactada de juntos de la mano, no sé si con foto o no, foto de la polémica o no, pero sí una cosa de, bueno, aquí está lo que os dijimos y ya están las obras y estas son las fechas y estas son las plazas y esto es el convenio. A mí me da que tiene que ir
sí,
por
pero,
ahí,
pero,
porque si
yo
no,
también, pero
porque
mientras
la otra
tanto,
es pensar, Rafa, pildoritas. Que el Valencia se la está clavando al ayuntamiento y entonces yo creo que por ahí ya sería el colmo de los colmos.
Claro, pero yo digo pildoritas, o sea, más allá de que quieran hacerlo con más relevancia, que yo lo entendería, como tú dices, y seguro que lo están pensando, pildoritas de vez en cuando, yo creo que al ayuntamiento
sí, pero
le
ahí
beneficia.
Me tomas el pacto de que no haya una cronología de los hechos por parte del ayuntamiento hacia el Valencia, una fiscalización pública de...
No, en día a día no, pero es que no tenemos mañana... nada. No tenemos nada. Es que no sabemos si se han reunido 20 o ninguna. Quiero decir, de vez en cuando una pildorita de decir...
No,
pues,
estoy
mire,
de acuerdo.
Antes
sí,
de Navidades...
Además es una cuestión casi de Estado y que tendría que ser mucho más
técnicos,
transparente.
Claro,
sobre todo
claro.
Por la exigencia hacia el club. Después
creo
de 14
que le beneficia
años
además
sin
al
hacerlo.
Ayuntamiento. Claro, pues es que le da credibilidad al ayuntamiento.
Nos intentan decir, y nos dice lo de las fichas urbanísticas, y aquí servidor no sabe nada, o sea, no entendemos nada de las fichas urbanísticas.
No, sobre todo cuando decían que ya estaban pactadas
claro.
Con el anterior gobierno. O sea, que lo de las fichas urbanísticas es simplemente sellarlo. Pero bueno, estaremos
de
atentos.
Manera, tampoco es como decían de Rafa, una burocracia bastante complicada, ¿eh?
Sí, entiendo que no será ir allí a una oficina y decir, deme la licencia de obra que tengo ahí la excavadora en la puerta. Mm. Pero me ha hecho gracia lo de la alcaldesa diciéndolo de que no vale con mover tierra.
Sí.
No vale con mover tierra.
Era una expresión porque el presentador le interpela como diciendo, pero que no sea un engaño, creo
sí,
que
sí.
Es la palabra que utiliza, entonces dice, no mover tierra, lo digo por contextualizar sí. La situación.
3:11, dos anuncios y contamos más noticias del Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Este año en Manises, récord de premios. Hemos vuelto a dar el gordo de Navidad, el segundo y 5/5 premios. Enhorabuena a los afortunados. En Lotería Manises estamos tocados por la suerte. Y ahora vamos a por el sorteo del niño. Ven a por tus décimos a Manises, el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 12 con Javi García, los mandos técnicos, Fermín Rodríguez, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, un servidor, e Iván Herraiz en la redacción. Hola, Iván, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la otra parte del
mucho
comando
mejor,
paterna?
Está mucho
pues
mejor.
Mira, por lo que me ha dicho Javi cuando he conectado, estaba a punto de entrar diciendo, señoras, señores, me alegro, buenos días.
Sí, estás en esa línea.
Sí.
De cuenta corriente parecida.
Totalmente.
Y la voz de la estás cogiendo. No, yo te iba a decir, cuídate en los tobillos porque el pecho ya no tengo vueltas. Se ha ido nuestro oyente más fiel, Nicolás, que lleva 2 días viniendo aquí a ver en directo el programa en el estudio. Puede ser que sea el único. No el que venga, sino el único que esté escuchando. Así que...
No.
Por si acaso, no digáis ninguna burrada.
Para
burrada.
Recibir mensajes.
Sí. Ah, bueno, vale. Entonces me quedo mucho más tranquilo. Hemos llamado a Iván porque con esto del balance de la primera vuelta quería haceros tipo test algunas preguntas en la redacción y qué menos que la otra mitad del comando paterna, pues también a pesar de que puedan ser sus últimos días en la antena de COPE con ese pecho y esa voz, pues por lo menos que se despida a lo grande.
Pero con elegancia y respeto, correcto.
Siempre, desde el respeto y la elegancia. ¿Te has dado cuenta que sin quererlo lo has utilizado 4 veces
sí,
más
sí,
después
sí.
De hablar? O sea, quiero decir, estás
es
muy sensibilizado.
Yo...
con la causa. No sé cómo son los plenos ahí en Giria, pero noto cierto ambiente de crispación que tienes que matizar siempre.
No, yo soy paulista con gallá. Yo, lo que dice mi jefe, va a misa y tú has dicho que a partir de ahora todo con respeto y yo todo con respeto.
Con respeto y con elegancia, ya no queremos líos en 2024. Nos ha ido bien en 2023, vamos a salvar esto un año más.
Por lo menos.
Mira, ha vuelto Nicolás, nos alegramos mucho que esté nuestro oyente fiel. Ahora no está dentro del estudio, pero está en la pecera con Javi García y nos hace mucha ilusión saber que siempre hay alguien al otro lado. En este caso... El bueno de Nicolás, que además es futbolista del Leuno en Paiporta, un club con mucha tradición aquí en la provincia.
Yo también
de
estaba escuchando, si os sirve.
Ya, bueno, pero tú no cuentas para el EGM. A ti no te creen.
Menos con esa voz.
Bueno, vamos con el balance. El Valencia ha cerrado la primera vuelta del campeonato liguero con 7 victorias, 5 empates y 7 derrotas en 19 partidos para un total de 26 puntos. Le recuerdo ganar al Villarreal, al Atlético de Madrid o al Sevilla, empatar con el Barça, sumado 7 de los últimos 9. También ha tenido malos partidos, evidentemente grotescos, como el Bernabéu, el Villamarín, en Mendizorroza también contra el Alavés. Se hizo sobre todo una segunda parte horrible. Es noveno clasificado a falta de lo que haga hoy la Unión Deportiva Las Palmas frente al Barça, y en líneas generales la imagen del equipo podemos decir que ha sido buena, progresa adecuadamente, más si cabe con los mimbres que tiene. La primera pregunta es clara, empiezo por ti, Villarejo, ¿qué balance hacéis?
Bueno, ha superado con creces las expectativas que todos teníamos en pretemporada, en fútbol, en sensaciones, en contactar con la gente, en transmitir, en todo. Así que, evidentemente, el balance no puede ser más que muy positivo, teniendo en cuenta que las expectativas estaban muy, muy bajas en el inicio de la temporada, el 18 de agosto.
Zamora.
Yo, por ponerle un número, le pongo un 7. Y creo que el balance, bueno, igual no es súper positivo como ha dicho Rafa, pero creo que sí que cumple objetivos, los supera con mucha holgura, dependiendo de cómo acabe esta jornada, última de la primera vuelta, los partidos y tal. Y además creo que tampoco está, ni numéricamente ni en sensaciones, tan lejos de su techo máximo. Entonces yo por eso creo que el resultado es más que positivo y mi nota es un 7.
Iván.
Bueno, fíjate que Villarejo hablaba de las expectativas. Yo creo que hablamos, Rafa, a principio de temporada de quedar octavo, noveno, décimo, como una posición que sería buena para el Valencia. Y hay una realidad, y es que yo creo que el vestuario, y así lo hemos publicado también hoy en la web de COPE, no ha querido nunca creerse ese discurso de la permanencia, tampoco Europa, pero tampoco creerse el discurso de la permanencia. Entonces, yo hablaría de una muy buena primera vuelta, pero tampoco muy por encima de las expectativas. O sea, yo no esperaba un Valencia que anduviera decimonoveno o sufriendo mucho por bajar, sino que, bueno, pues ha cumplido con unas expectativas de un equipo que ha sabido renacer de una situación muy complicada.
Fermín.
Yo al Valencia le pongo un 8 y para mí lo que me deja esta primera vuelta es ilusión. Yo creo que en verano no pensábamos que íbamos a estar ilusionados con Mestalla lleno, con la afición implicada y sobre todo identificada con el equipo. Y yo a eso le doy un gran mérito y por eso creo que es notable el balance del equipo en esta primera vuelta.
Vamos con lo que más le gusta a la gente, lo mejor, lo peor, revelación, el más importante, el menos. Empiezo por el jugador más importante hasta la fecha, Villarejo.
Sin ninguna duda, Pepelu, por su rápida adaptación y por su fútbol, llama a la selección y es sin duda el motor de este equipo.
Zamora.
Sí, no puedo ser muy original. Pepelu.
Iván.
Yo iba a meter a Pepelu como revelación, porque fíjate que no me esperaba esa eclosión en el Valencia, pero desde luego está siendo un futbolista absolutamente diferencial en el equipo, sí.
Fermín.
Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Para mí Pepelu es el mejor fichaje que ha hecho el Valencia en muchísimo tiempo. Me cuesta recordar el anterior y creo que está dando un rendimiento tremendo. Creo que hace mejor a todo lo que le rodea y que, sin duda, es el jugador más importante del equipo.
Mi voto también, botón dorado, por tanto, para Pepelu, que se lleva los 5 votos de la redacción. Jugador revelación, Villarejo.
Iba a poner, pero me chirría un poco por el hecho de etiquetarlo como revelación, a Hugo Duro, que a mí me ha tapado la boca, y lo tengo que decir, pero un poquito más en la etiqueta de jugador revelación me inclino por Cristian Mosquera, que se ha afianzado como titular y que seguramente ya no lo saquen de esa posición en el 11 de Baraja.
Zamora.
Sí, jugador revelación para mí, Mosquera, sin ninguna duda.
Iván.
Sí, yo estoy de acuerdo, Mosquera, aunque iba a meter ahí a Pepelu, pero bueno, en cualquier caso, Mosquera creo que ha demostrado mucho.
Creo Fermín. Que estamos todos de acuerdo, yo Mosquera también.
Se lleva el botón dorado también Mosquera de la redacción, Bravo. 5 votos.
Podemos acabar el debate.
Cristian Mosquera. Yo estoy contigo con lo que decías de Hugo Duro, ¿eh? Yo también, a mí en cuanto a revelación, pues Mosquera no me esperaba que fuera central titular asentado a final de la primera vuelta en el primer equipo de Valencia tan pronto, pero en el caso de Hugo Duro yo creo que
al final revelarse es que no esperas, que hace una cosa que no esperabas.
Sí, sí.
Dentro, y para mí Hugo Duro lo está haciendo.
Dentro del club también. Mayor decepción hasta la fecha, Villarejo.
Yarenchuk, sin ninguna duda. A pesar de que esto es impopular porque viene de dos partidos, yo diría que decentes, pero para mí el hecho de que hayamos estado 4 meses hablando de la adaptación del Jaren Sub, para mí me ha provocado decepción.
Zamora.
Yo, Jaren Sub, pese a que creo que puede acabar bien la temporada, o que va a acabar bien la temporada, pero creo que no ha tenido tiempo para mostrar, y no me puedo olvidar de Senk, porque claro, aquí parece que no es jugador de la plantilla y
no concursa.
Y claro, es que efectivamente, es que parece que no está.
Me había olvidado.
Pero para decepcionarte tienes que esperar algo de él.
Hugo, yo me voy al verano cuando el Valencia pagó los
5 kilos.
Los 5 kilos. Yo lo siento, pero no escuché a tanta gente decir
que era una locura.
Uh-huh. Oye, igual yo me equivoco, ¿eh? Pero yo no lo escuché. Uh-huh. Entonces, para mí entra dentro de la decepción haber pagado 5 millones de euros después de lo que hemos visto esta primera vuelta.
Iván. Yaremchuk, no porque esperara mucho de él, sino porque esperaba algo más de un fichaje el último día de mercado.
Para matar, como siempre, barra libre. Zamora ya ha metido a 2, si queréis seguir metiendo a más. Quiero decir, para el bueno solo ha habido uno, pero para matar ya alguien ha metido a otro. Yaremchuk, 3 votos. Fermín.
Para mí, Zenk, porque empezó de titular. Fue sí. En 8 de las 9 primeras jornadas de liga titular. 10 jornadas sin jugar lleva, es decir, se ha caído, le han pasado por la izquierda y por la derecha jugadores como Yare, como Mosquera, todos le han pasado por delante, y yo creo que para mí es la gran decepción, un tío que cuesta 5 millones de euros, que a mí no me desagrada, yo creo que con el equipo organizado, vuelvo a decir, creo que no es mal jugador, pero nunca hubiera invertido 5 millones de euros en él, pero para mí es la gran decepción, es un chico que le han dado confianza, que venía jugando la temporada pasada, y que ha desaparecido el mapa, y el Valencia está loco porque salga en el mercado de invierno.
Para mí, Amalá. No le ha dado absolutamente nada al equipo, nada, y creo que de él sí que esperaba más. Primero por el Mundial que hizo con Marruecos en Qatar, siendo titular y siendo un futbolista importante y siendo un jugador polivalente, y luego por las expectativas que tenía de un jugador que creía que aquí, aprovechando el salto del Real Valladolid al Valencia, iba a comerse el mundo, y me parece que Amalá, sí, correcto, sí, todos pensamos que puede entrar en el equipo titular, pero que a mí realmente,
me gusta.
Yo si lo analizo en frío, no me ha dado nada para las expectativas que tengo con él, así como con Senk, me parece un jugador aseado, pero no tengo muchas expectativas con él. Con Amalá sí que las tenía, y Amalá me parece a mí que tampoco tiene la excusa de la adaptación, porque yo sí que le compro a Janes la excusa de la adaptación, un chico que solo habla inglés, que es ucraniano, que viene de no jugar en Bélgica. A mí me parece que Janes tiene un margen ahí de error que Amalá no tiene. Juega en España, en marroquí, que es vecino. Quiero decir, para mí, Amalá, y lo digo pensando en que se le pueda sacar más partido a este futbolista, que creo que ha estado muy por debajo de las expectativas. No creo que se fichara a Messi, pero me parece que Amalá tenía que haberle aportado más, porque además creo que es un jugador que, por las condiciones que tiene, como decía Pedro, tiene que darle más al Valencia, y me consta que está integrado y que está feliz, pero creo que futbolísticamente hablando no le ha dado. Se ha llevado 3 Yaremchuk, 1 Senk y 1 Amalá. ¿Cómo valoráis y qué nota le ponéis al trabajo de Rubén Baraja? No seáis muy duros y muy críticos con él, que sé que lleváis toda la temporada dándole caña y esperándole. Villarejo.
Me encanta cómo se condiciona el debate y se intenta manipular
desde
la respuesta,
siempre.
Pero como se hace desde el respeto, efectivamente. Yo me iba a acercar al sobresaliente, pero no haré la trampa que me hace mi hija, que dice con un 8,7, que es casi sobresaliente y que lo cuenta como sobresaliente. No, yo le voy a poner un 8 alto, es decir, un notable alto, porque ya lo decía ayer, más allá de la clasificación, de lo numérico, me parece que ha hecho, pues eso, un bloque de collejas esta mañana, un vestuario, un que los chavales jóvenes se sientan maduros, y en definitiva no encuentro prácticamente ningún pero a la labor de Baraja para dirigir un equipo tan complicado como este Valencia de mínimos.
Notable alto, Zamora.
Yo también, le he puesto un 7 al equipo y a Baraja le pongo un 8.
Un 8. Iván.
Sobresaliente. Le llamaron para una cosa, la consiguió y este año ha superado las expectativas. Por tanto, para mí, sobresaliente.
Fermín.
Sobresaliente también.
No sé si va a superar esto Baraja, la verdad, cuando le pasen la cinta. Lo que pasa es que si hubiesen sido todos suspensos, no es que le pasen la cinta, es que en 30 segundos ya tendría la cinta en el WhatsApp. Esta no creo que se la hagan.
Vamos, que te toca.
Se la hagan llegar. Yo le pongo un notable. Yo le pongo un notable. Y Yo a Baraja le reconozco muchos méritos en cuanto a sobre todo la gestión de grupo. A nivel táctico creo que, por ejemplo, le hemos visto alguna cosa importante a nivel de lectura de partido, sobre todo el otro día contra el Villarreal, sin ir más lejos. Creo que es tan importante el saber de fútbol como el saber llevar a una plantilla y el saber de qué mimbres dispones para, a nivel de utilizar tus recursos sobre el campo, darle al equipo lo que necesite y no pedirle cosas raras. Creo que Baraja en ese sentido lo ha hecho muy bien. Y luego tengo una teoría con Baraja, poniendo otros ejemplos. Yo creo que hay entrenadores que con equipos encajan, se encuentran y van juntos de la mano en un camino bonito. Le pasó a Diego Martínez con el Granada, le pasó a Juan Ignacio Martínez con el Levante, le pasó a Machín con el Girona, y creo que en este sentido a Baraja le ha pasado con el Valencia, que venía de una mala trayectoria en los banquillos, una trayectoria irregular, que no había entrenado en primera división, que ha venido a Valencia sin cuerpo técnico, pero que ha hecho clic. Y en ese sentido no le quito un ápice de mérito porque parte de... No voy a decir del éxito, porque yo creo que si respetamos la historia del Valencia no podemos decir que este momento actual es un éxito, pero parte del buen hacer que se está viendo y del buen rollo y de los buenos resultados, sin ir más lejos, las dos últimas victorias, hay que ganar, en Vallecas sí se ganó y hay que ganar, Villarreal en casi se ganó, es parte de él. Así que Villarejo, no se me caen prendas en decir que le pongo un notable.
Te ha quedado muy elegante.
Y desde el respeto siempre. Sí. ¿Qué demarcación reforzaríais?
Sí. Sin ninguna duda la de delantero. Yo soy insaciable siempre con el gol. A pesar de la sorpresa de Hugo Duro, me sigue faltando gol y no tengo ninguna duda que iría por un goleador.
Zamora.
Yo he puesto eso tan llamativo de extremo goleador. O sea, es decir, claro, un atacante que meta goles.
Que con muchos agentes.
Pero me refiero a un extremo, que es lo que quiere el Valencia, pero que con llegada, que no sea un pasador, sino uno que finalice.
Iván.
Yo un 9 también, como Villarejo.
Un 9, un delantero. Fermín.
Pues mira, yo aquí voy a deciros, yo un medio centro. Y vais a decir, ¿cómo? Sí, porque al final, para mí, un jugador que es insustituible a día de hoy en el Valencia es Pepelu. Y no se puede ni constipar. Pues alguien que en un momento determinado pudiera echar una mano ahí.
Sí, yo creo que le hacen falta tantas cosas al Valencia. Un 9, un claro. Medio centro, claro. Un extremo, un central. Yo no sabría qué posición reforzar, por cuál decantarme, de todas las que hay que reforzar. Porque estoy de acuerdo con Rafa, Hugo Duro está dando un buen rendimiento, ahora ha aparecido Jarenčuk, pero yo creo que el Valencia necesita un 9 de verdad para dominar las áreas, tanto en la defensiva con Mamardashvili como en la ofensiva con un delantero con galones, con presencia, con alternativas. Los extremos creo que me parece lo mismo, creo que falta uno, mínimo. Estoy con Fermín lo del recambio de Pepelu, pero creo que ahí, como la inversión sería tan poca, yo creo que casi mejor lo que tienes que inventar. Y un central creo que le hace falta al Valencia también, como se constipe Mosquera o ahora Paulista, porque Diakabi está en la Copa de África, puedes tener un problema grave. Pero yo ahí hay tanto que fichar que no terminaría por mojarme. Y para cerrar, expectativas que tenéis de cara a la segunda vuelta.
Bueno, para mí va a ser un copia y pega de la primera vuelta, es decir, una montaña rusa. Nos llevaremos partidos de goleada contra el Atlético Madrid y Villarreal, y decepciones, como ha habido también varias. No espero otra cosa, es decir, no miro mucho para arriba ni mucho para abajo. Me parece que acabar como está, para mí sería una gran temporada de este Valencia.
Zamora.
Rozar Europa, es decir, estar el 7, el 8, el 9, como...
Eso es lo que esperas.
Como está ahora, sí, sí.
Iván.
Sí, yo igual, como está ahora. Creo que habrá momentos en los que puedas mirar arriba y otros en los que pienses, como pierdas el partido, cuidado, pero creo que va a acabar como está ahora.
Fermín.
Yo, si Jarenčuk hace bueno el pronóstico de Zamora, el Valencia estará en Europa y si no, estará rozando, ¿no?
Rozando.
Yo que me quede como estoy, porque van a fichar los demás y están ganando los de abajo. Ha ganado el Celta, ha ganado el Granada, que parecía que estaba muerto. Cuidado, cuidado. Y no estoy haciendo de menos lo que ha hecho hasta ahora el Valencia, pero es que estás ahí. Es cierto que creo que el Valencia, con 4 victorias de aquí a final de temporada, virtualmente estaría salvado, lo cual sí.
4
de 19. Bueno, ojalá sea...
Es que estaba sumando.
Ojalá sea pronto. Te queda una noticia por contarnos del Levante y de Dambila enseguida.
El mejor regalo, la salud. Es Acierto Seguro. Estas navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por enésima vez entramos en una semana que se antoja clave, así lo dijo Dan Vila en COPE. Zamora, ¿qué detalles tenemos?
Pues que si no pasa nada, el Consejo de Administración de Levante se va a reunir el próximo lunes, después de Reyes, día 8 de enero.
El 8 Consejo.
En el 8 Consejo, y durante esa semana, como ya adelantó aquí en COPE el 21 de diciembre Dan Vila, va a explicarle a la Fundación su plan, su solución, para salvar al Levante de aquí al 30 de julio.
Él dijo el 10, ¿no?
24. Sí, dijo el 10, pero el Consejo se reúne el 8, pues esa semana luego se reunirá con la Fundación.
Lo contaremos y recordar que ayer contamos que el Huesca ha venido a por Cantero. Felipe lo confirmaba ayer en la sintonía de Sin Tregua. Llegamos a las 3 y media, continuamos. ¿Se ha quedado hasta el final, Nicolás? ¡Qué crack! Ayer aguantó hasta y 23, hoy hasta y media.
¡Grande, Nicolás!
Buena señal. 3 y media, sean felices, adiós.